Energy. Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional.
Hola, buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, si estás escuchando este mensaje en la tarde. El Señor les bendiga. Hoy queremos compartir una palabra contigo que sé que te va a bendecir. Seguro que has conocido a alguien que tú dices es perfecto, es intachable, es incólume, es impecable. Esa gente que tú conoces y que dices tiene el boleto para el cielo, es perfecto. Estoy convencida de que conoces a alguien así, que conoces a alguien que no tiene una arruga en su historial, en su vida. Y tú dices, oye, qué impecable, qué bien. Pues hoy quiero contarte una historia de alguien que sentía que era así. Una parábola dada por nuestro Señor Jesús en el libro de Lucas, que tiene relación con un personaje parecido a este. Quiero que por favor me acompañes a Lucas 18, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Dice la palabra que el Señor, esta es palabra de Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo estas cosas: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, a la distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, este bajó a su casa justificado en vez de aquel, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Y hoy quiero hablarte de estos dos personajes. Quiero hablarte, en primer lugar, de los fariseos, refrescando un poco la clase o la enseñanza que vimos la semana pasada. Ya más o menos conoces al personaje, conoces a los fariseos. Los fariseos, como lo vimos la semana pasada, eran llamados los hipócritas. Jesús los llamó hipócritas en muchas ocasiones. Sin embargo, los fariseos eran gente que conocía la ley. Era un grupo élite de judíos. Su nombre significa parush o parushi, que significa apartado. Este grupo era un grupo que conocía muy bien la ley judía, que conocía muy bien las leyes mosaicas y que estaba muy enlazado con esas leyes. Era un grupo preparado. No eran cualquiera, no era del pueblo, no era gente vulgar, era gente elitesca, gente que no tenía una arruguita. Esa gente que tenía influencia social, eran admirados, la gente los buscaba porque sabía que en ellos había conocimiento, había sabiduría, y la gente se acercaba a los fariseos para conocer de la palabra. Ellos estaban en el top ten hasta que llegó Jesús. Y este personaje estaba dentro de esta parábola personificando aquel que siente que sus logros, que sus vidas, que lo que hacen es perfecto y que no necesitan ser corregidos. Gente como Pablo, como Nicodemo, eran fariseos. Por eso usted ve cuando Pablo dice, soy romano, fariseo, educado a los pies de Gamaliel, y usted ve un Pablo lleno de sabiduría, que sabe que su sabiduría es perfecta, pero que luego al conocer a Jesús en su encuentro dice, todo lo tengo por basura. La palabra no es basura, pero no le voy a decir la palabra. Pero todo lo tenía por nada por causa del Señor Jesús. Él era un fariseo. Y usted ve en ese personaje que él decía, no decía gracias Dios por lo que has dado por mí, gracias porque no soy como los demás. Jesús citó a los fariseos, uno puede ver a través de las escrituras, varias ocasiones donde los fariseos estaban tachados por hasta insensibles, por hasta irrespetuosos. En Lucas 5:36 vemos a un fariseo que invita a Jesús a su casa. Es la famosa escena donde entra la mujer pecadora y le lava los pies al Señor. Y Jesús le dice, tú ni siquiera me lavaste los pies, tú ni siquiera me honraste, pero esta mujer pecadora sí lo hizo. Vemos a unos fariseos que son altivos y egocéntricos. También vemos en Mateo 23:2-7 que dice que los escribas y los fariseos se sentaron a la cátedra de Moisés. Haced y guardad, pues, todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a ellos, porque dicen y no hacen. Se caracterizan también los fariseos porque hablan mucho, dicen mucho, pero no hacen. No son cónsonas sus acciones con sus palabras. Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado significa una urna bella, llena de flores, llena de adornos, de ornamentos. Pero dentro estaban los huesos podridos, los huesos dañados, muerte y podredumbre. Eso era para Jesús los fariseos. Y este fariseo se creía muy espiritual. Este fariseo decía, Señor, gracias porque no soy como ellos, que no soy como los gentiles, gracias porque soy bueno, gracias porque soy espiritual, gracias porque no tengo tachas. Craso error. Juan 1:10, primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos al Señor mentiroso y su palabra no está en nosotros. El pecado es algo que viene con el hombre. El pecado es algo que está intrínseco en el ser humano. Cuando alguien se para y dice, yo soy perfecto, yo no he pecado, se hace mentiroso y hace al Señor mentiroso, porque la palabra dice que todos hemos pecado. El fariseo decía, no soy como este, este es un pecador, este es un hombre perverso, tenía un pecadómetro en su mano, tenía la capacidad para señalar, mira, tú eres prostituta, tú eres ladrón, tú eres mentiroso, etcétera. Juzgaba a los demás. Fíjense lo que dice en el versículo de Lucas. Dice, no soy injusto, ladrón, adúltero. Porque para el fariseo los pecados eran los pecados más escandalosos. El adulterio, escándalo. Ladrón, escandaloso. Pero no sabía que hay pecados que para Dios son pecados igual. Que cuando se reunía en su casa a chismear con su familia, también estaba en pecado. Entonces vemos a una persona que tiene la vida que expresa que es santo, pero que en realidad su vida no concuerda con lo que expresa. Dice la palabra que también él hablaba de lo que hacía. Yo ayuno 2 veces por semana, diezmo, hacía alarde. Alarde de lo que hacía en el templo, valga la redundancia. Iba para el templo 2 veces por semana, ayudaba 2 veces por semana, 2 veces por semana. ¿Y sabes qué? La Biblia dice, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Él era una persona que tocaba trompetas, por decirlo de alguna manera. Era una persona que todo lo que hacía, lo decía, porque era una persona que quería ganarse el favor de las personas. Su ego lo llevaba a decirle a la gente, mira, yo hice esto, yo di limosna, yo ayuné. Y vemos muchas personas en este tiempo así. Personas que dan ofrendas, pero que las dan públicas para que la gente vea que son muy dadores. Gente que ayuna y que cuando le dicen, ¿te quieres tomar un cafecito? Dice, no, estoy ayunando, tengo 3 días ayunando. Estoy total, absolutamente en conexión con el Señor. Fariseo, cuando hagas algo, tienes que hacerlo para el Señor. Tienes que hacerlo para Dios, solo Él y tú. Y vemos que este personaje tenía el discernimiento totalmente nulo. No entendía qué era para el Señor, qué era Dios. Hoy en día pasan cosas que podemos ver que son muy religiosas, pero que en realidad su fondo no es para Dios. Hay un grupo que está en Alemania, es un refugio para judíos ultraortodoxos. Los judíos ultraortodoxos, para los que no conocen, son judíos que son muy cerrados, que están muy apegados a la Torá. Hay varias comunidades en Israel, en Nueva York hay algunas comunidades, y son judíos que no tienen relación con el exterior. Cargan teléfonos básicos, no usan tecnología, se visten de una manera determinada y están apegados a la ley mosaica. A los cinco, sobre todo al Pentateuco también, están apegados a la Tanaj, que es los otros libros aparte de la Torá, están apegados a su ley. Estas personas viven de una manera muy estricta, pero hubo una persona llamada Akiva, el rabino Akiva, que decidió huir de ese grupo de judíos ultraortodoxos y se mudó a Alemania, a Berlín específicamente. En Berlín, él crea una comunidad donde él recibe y le da refugio a judíos ultraortodoxos que deciden huir. ¿Por qué huir? Porque esas comunidades son tan cerradas que el que se va de esas comunidades no tiene el acceso, pierde familia. Este judío, este rabino, dejó a su familia, dejó a su esposa, dejó a sus hijos para tener libertad. Y tiene un refugio. En ese refugio recibe a judíos ultraortodoxos que vienen de esas comunidades tan cerradas y hacen una comunidad libre, que hasta ahí está todo maravilloso. Hacen una comunidad libre, trabajan normalmente, viven normalmente, pero hacen sus rituales. Hacen su Shabbat, comen su comida kosher, hacen todos los rituales, las lecturas. Hacen inclusive los cánticos que hacían en sus comunidades para no despegarse de sus raíces. Hasta ahí, todo perfecto. Pero en la entrevista, este rabino dice, pero las personas tienen la posibilidad de creer o no creer en Dios. De decidir si hacer todo sin creer en Dios o hacerlo creyendo en Dios. Y esto a mí me asombró. Porque ¿de qué vale un ritual si tú no crees en Dios? ¿De qué vale ir a una iglesia si tú no crees en Dios? ¿De qué vale comer una comida específica, reunirte unos días específicos, hacer ayuno si el Señor no está en tu corazón, si Dios no está en tu corazón? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido hacer cosas para Dios o para un Dios en el que tú no crees o con el cual tú no te relacionas. Y hoy vamos a comparar esa actitud, y aquí nos vamos a enfocar en la actitud del publicano. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Eran personas que trabajaban para los romanos recaudando impuestos. Los romanos tenían impuestos para las personas, pero los publicanos le aumentaban. Iban a las casas, cobraban lo que ellos querían, le entregaban a Roma lo que era de Roma y se quedaban con el resto. La gente los odiaba, los detestaba, tenían fuerza legal, eran ricos, tenían alto estrato. Ahí podemos ver en la Biblia varios ejemplos, como Zaqueo y Mateo, que eran cobradores de impuestos, pero que Jesús los llamó y los restaura. Pero este publicano es un publicano muy particular, porque este publicano reconoció su pecado. Este publicano sabía que estaba haciendo mal. Y aquí vemos el foco principal del evangelio. Este publicano se arrepintió. Se arrepintió de todos sus pecados y dio frutos de arrepentimiento. Cuando vemos esta escena muy hermosa, por demás, vemos a un publicano que arrepentido de sus pecados, eran muy odiados. La gente los odiaba porque eran usureros, malvados. Pero este publicano entendió que estaba en pecado y dice que no se sentía digno de mirar al padre, decía, de lejos, él estaba de lejos y no se atrevía ni a subir su cabeza, dice Lucas, inclinado. En Esdras 9:6 dice, y le dije, oh Elohim mío, estoy confuso y avergonzado para elevar mi rostro ante ti. El publicano sabía que no merecía a Dios. El publicano sabía que no merecía su perdón, que no merecía mirarlo a los ojos. Dice que estaba de lejos, que no podía ni siquiera alzar su rostro. Y que desde lejos, él golpeaba su pecho. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba diciendo, oh Dios, sé propicio a mi pecador. Nuestras iniquidades se han multiplicado, dice Esdras, por encima de nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta los cielos. ¿Sabes? Este publicano sabía que no era merecedor de nada, que no podía alcanzar a Dios sino a través del arrepentimiento. La única vía de alcanzar a Jesús, la única vía de tener la gracia del Señor es a través del arrepentimiento. Y el publicano lo sabía bien. Dice que se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho, esa señal significa que estoy arrepentido, porque el pecho está tu corazón. Y en tu corazón se alojan tus acciones, tus sentimientos, tus emociones y todo aquello que te pueda alejar del Señor. Este publicano dio frutos de arrepentimiento. Él entendió que no hay posibilidad de acercarse a Jesús sino a través de arrepentirse. Que no importa qué tan bueno puedas parecer, no importa qué tan bueno puedas ser, no importa qué opine la gente de ti, qué diga la gente de ti, no, qué bueno, el tipo es buenísimo, es chévere, es honesto, es maravilloso. Pero sabes, nada de eso basta para entrar en la gracia del Señor. Nada basta. Esos santos estaban incompletos. Así se llama esta prédica, santos incompletos. Porque esta prédica es para gente como tú y como yo, que creemos que nuestras acciones nos hacen estar aptos para entrar en la presencia de Dios. Nada, hermano, nada, amigo, nada hace que tú estés listo para entrar en la presencia de Dios. Solo el arrepentimiento, solo reconocer que eres pecador. Solo reconociendo que soy pecadora, puedo estar ante la presencia del Señor. Y eso lo entendía este publicano. La única forma es aceptar mi pecado, es aceptar que no merezco salvación, pero que Dios es tan maravilloso y tan bueno que nos puede dar salvación a través de su Hijo Jesús. Él decía, sé propicio a mí. Reconocía su necesidad. La palabra propicio es la palabra hilaskomai, que significa expiar el pecado. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, el tabernáculo tenía una parte pequeña llamada lugar santísimo. Para los judíos era el lugar donde una vez al año el sumo sacerdote entraba para expiación de los pecados del pueblo durante ese año. Dentro de ese lugar santísimo había una caja forrada de oro llamada el Arca del Pacto. Y sobre esa caja estaba una tapa. Esa tapa se llamaba propiciatorio. Esa tapa tenía dos ángeles, dos querubines que chocaban sus alas y simbolizaba la presencia de Dios. Dice la palabra que allí se encontraría el Señor con el pueblo de Israel. Dice Éxodo, allí me encontraré contigo para darte la guía. La propiciación significa el cubrir el pecado. Fíjense que la tapa cubría la ley, la tapa cubría las varas, el sacerdocio, la tapa cubría el maná, que era símbolo del sustento. Esa tapa, ese propiciatorio significa cubrir. Cuando tú le dices al Señor, Señor, soy pecador, sé propicio a mí, es cúbreme, cubre mis faltas. Cubre mi pecado. Cuando un juez es propicio a un reo, es alguien que quiere darle indulgencia a ese reo. Cuando un reo tiene un juez que quiere ser propicio a él, tiene la esperanza de que va a salir libre. Porque tiene la esperanza de que tenga misericordia sobre él. El juez se hace propicio al reo y el reo puede esperar benevolencia. Cuando tú le dices a Dios, Señor, sé propicio a mí, pecador, porque entiendo que no merezco nada, solo te merezco, solo puedo y tengo la posibilidad de pedirte a ti que tengas misericordia de mí. Y cuando tú haces eso, el Señor te cubre, como el propiciatorio sobre el arca del pacto. Él te cubre, es propicio a ti, te hace tener la seguridad de que puedes tener salvación. Y eso no lo puedes perder de vista ni un solo día de tu vida. Si tú hoy te has arrepentido, no lo olvides mañana. Si hoy tú le has dicho al Señor, Señor, sé propicio a mí, perdona mis pecados, yo me arrepiento, quiero estar en tu gloria, quiero estar dentro de tu casa. Si hoy lo has hecho, mañana no lo olvides. Lo que le pasó a ese fariseo es que conocieron esta verdad del propiciatorio, conocieron la verdad de que Dios los perdonaba, pero se les olvidó porque se envanecieron y se llenaron de orgullo. Se llenaron del orgullo de que ellos eran, de que ellos sabían, de que conocían, de que predicaban, de que hacían, de que ayunaban. Pero si tú todos los días recuerdas que necesitas a un Dios que sea propicio a ti, todos los días tú vas a entender su salvación. Y vas a llegar al final de tus días sabiendo que vas a encontrarte con Jesús. Si tú todos los días entiendes que no mereces la salvación, pero que Dios te ama y hoy te salva, entonces tú vas a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere para ti. Tú vas a vivir una vida donde puedas saber que Dios te va a cuidar y te va a guardar y te va a levantar cada vez que te equivoques. Hebreos 8 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor te limpia, es propicio para ti. El Señor está cerca de ti. Si tú le dices al Señor, Señor, sé propicio, ayúdame, levántame, Señor, limpia mis pecados. Él te promete, según Hebreos, que será propicio a tus iniquidades, será propicio a tus pecados, que Él te levantará y que tus pecados serán escondidos porque Él jamás los recordará. Porque muchos recuerdan tus pecados, pero la palabra dice que Él no los recuerda. Que no recuerda tus pecados ni tus iniquidades. Éxodo 25, 22 dice, allí me encontré contigo y sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento. Él estará contigo cada vez que tú puedas postrarte delante de Él. Cuando tú puedas escenificar ese pasaje de Lucas 18, tú lo puedes ver, tú puedes ver al fariseo levantando sus manos con sus vestiduras diciendo, Señor, gracias porque soy bueno, porque estoy perfecto, porque hago todo lo que tengo que hacer. Pero también puedes ver en el escenario ese hombre de rodillas, derrotado, agachado. Una imagen espectacular, donde vemos a alguien que reconoce su humanidad y que reconoce que solamente a través de Jesús él puede ser libre. Seamos como los publicanos, que podamos entender que necesitamos a Dios todos los días, que necesitamos su limpieza y su purificación, que necesitamos recordar que aunque Él nos perdonó una vez y para siempre, recordemos todos los días que Él es propicio a nosotros. Dice Romanos 3:23 y con este versículo quiero cerrar. Desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien exhibió públicamente, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Sabes? Romanos 3:23 dice, todos somos pecadores. Ese versículo lo recuerdo todos los días de mi vida porque era un cliché de una amiga hace algunos años en la universidad. Decía, por cuanto todos somos pecadores, todos estamos destituidos del reino de los cielos. Todos estamos destituidos del reino de los cielos. Todos somos pecadores. Pero el 25 dice que Dios nos se dio a su Hijo como propiciación y su sangre pagó por los pecados. Hoy tienes esa noticia, pero tienes que entender que como ese publicano no mereces su gracia ni su perdón. Él te lo da porque te ama, porque ama al pecador, porque ama al mundo. Juan 3:16 dice, por cuanto amó a la humanidad, dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda, y tenga vida eterna. Hoy acércate a tu Señor. Hoy acércate a Dios con humildad. Hoy entiende que nada de lo que hagas puede comprar la salvación. Solo un corazón arrepentido, solo un corazón lleno de amor por Dios, solo una vida que entienda que tiene que consagrarse al Señor. Él es propicio a ti. El Señor te bendiga poderosamente, el Señor llene tu vida. Quiero que oremos en este momento, si quieres, ahí puedes cerrar tus ojos y quiero orar por ti para que el Señor toque hoy tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco a cada persona que hoy está mirando, Señor, este video. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú toques su corazón, que tú hables a su mente, que tú traigas, Señor, un tiempo de arrepentimiento, Señor, y que las obras del arrepentimiento sean evidentes. Permíteles conocer tu palabra, permíteles conocer tu Santo Espíritu, permíteles estar cerca de ti, que ellos puedan conocerte, Señor. Padre, no los mires de lejos, como miras de lejos a los altivos y orgullosos. Señor, nosotros queremos ser como ese publicano que cerró sus ojos, que no podía levantar su cabeza, porque sabía que tú eras suficientemente bueno, grande, poderoso, lleno de gloria y de honor para estar cerca de nosotros como pecadores. Pero sabemos, Jesús, que a través de tu cruz tú nos diste entrada a ese lugar santísimo, que nos encontraríamos allí, que ibas a ser propicio a nuestras vidas y que nos ibas a limpiar del pecado. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor. Limpia cada vida. Tráelos a tu presencia. Enséñales el camino que han de recorrer. Bendice cada familia, cada casa, cada hogar. Que tu paz, tu amor y tu misericordia entren en cada hogar. Hoy te damos la gloria y el honor, Padre, porque tú lo mereces, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. El Señor les bendiga, les guarde.
Perfecto amor. reposo. Tu amor eterno me da descanso. Tu misericordia me levantó y a la muerte venció. Y a la muerte venció. Él es mi Padre, tu Hijo soy. Eterno, me alcanzó, tu misericordia me levantó y a la muerte venció, y a la muerte venció. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tu amor eterno me alcanzó.
Me salvó, amor inagotable.